La Voz de América presenta.
Más militares para desalentar la migración. Acuerdo de Estados Unidos con países latinoamericanos. Problemas fronterizos podrían definir la reforma inmigratoria, dicen legisladores. Además, el impacto del alto número de casos en las cortes de inmigración. Y Ecuador ya eligió a su nuevo presidente. Hola, ¿qué tal? Soy Diva Lizeth Cash y esta es una nueva emisión del Mundo al Día. Comenzamos. La seguridad fronteriza vuelve a ser protagonista en la Casa Blanca. La estrategia causa preocupación y rechazo en grupos a favor de los derechos humanos de los migrantes, como nos informa Jorge Agobián.
Hey, happy Monday. La administración Biden confirmó que alcanzó acuerdos con México, Honduras y Guatemala en términos de seguridad fronteriza. Los detalles los divulgó la portavoz de la Casa Blanca.
México tomó la decisión de mantener 10.000 soldados en su frontera sur, resultando en el doble de interdicciones diarias de migrantes. Guatemala envió 1.500 policías y militares a su frontera con Honduras y acordó establecer 12 puestos de control. A lo largo de la ruta migratoria, Honduras agregó 7.000 policías y militares para dispersar un gran contingente de migrantes.
Esta sería la estrategia diplomática más reciente de la administración Biden para detener el flujo de migrantes, mientras sus voceros siguen insistiendo que la frontera está cerrada.
El objetivo es dificultar el trayecto y dificultar el cruce de fronteras.
El acuerdo parece ser similar a las exigencias hechas por el expresidente Donald Trump a los gobiernos del Triángulo Norte, que generaron críticas basadas en el tratamiento humanitario de los inmigrantes. Ante el anuncio de la Casa Blanca, organizaciones como Human Rights Watch consideraron que la medida, que pareciera centrarse en el uso de la fuerza para disuadir a los migrantes, podría poner en mayor riesgo a niños y adolescentes que continúan realizando el peligroso viaje.
Estados Unidos es igualmente responsable del daño que podrían sufrir los niños, que incluye daños potenciales relacionados con el uso de la Guardia Nacional, fuerza militarizada, podría incluir detenciones o podría incluir deportaciones a un lugar donde podrían ser lastimados.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Varios legisladores han visitado la frontera suroeste en los últimos días. Desde la zona dijeron que la situación está ligada al futuro del proyecto de la reforma inmigratoria de la administración. Celia Mendoza nos tiene los detalles.
Líderes congresionales demócratas y republicanos han estado visitando la frontera sur de Estados Unidos luego de que la patrulla fronteriza revelara que en el mes de marzo fueron detenidos 172.331 inmigrantes, de los cuales 18.890 eran menores no acompañados. Steve Scalise se refirió a la situación en el Valle del Río Grande desde el Parque de Anzaldúas, al otro lado de Reynosa, México.
Los cárteles de la droga están explotando especialmente los grandes vacíos en la frontera sur de Estados Unidos para ganar millones de dólares al día llevando gente ilegalmente.
El Departamento de Seguridad del Estado de Texas patrulla constantemente la frontera entre México y los Estados Unidos, utilizando armamento de alto calibre, en especial para resguardarse de los posibles ataques de los miembros de los cárteles de la droga.
Garantizar la seguridad en la frontera tiene apoyo bipartidista en el Congreso. Esto mientras la secretaria de prensa de la Casa Blanca afirma que la administración Biden está avanzando en el trabajo de las causas fundamentales de la inmigración.
A menos que abordemos las causas fundamentales en estos países, veremos el mismo ciclo de olas migratorias hacia la frontera.
Mientras tanto, continúan los retos en la frontera suroeste. Según la congresista republicana de Nueva York, Nicole Malliotakis, el futuro de la propuesta de ley de una reforma inmigratoria está en veremos.
No podemos lidiar con el proceso de inmigración que existe actualmente si no aseguramos la frontera primero y detenemos la inmigración ilegal. Ese debe ser el primer paso.
Celia Mendoza, Voz de América, Mission, Texas.
A medida que llegan menores no acompañados a la frontera sur de Estados Unidos, continúa la polémica sobre cómo albergarlos si las instalaciones federales no dan abasto. Verónica Villafañe nos informa que en Los Ángeles se está ofreciendo ayuda y lugares para recibir a los niños inmigrantes.
La sobrepoblación en las instalaciones de la patrulla fronteriza debido al gran flujo de niños migrantes llegando a la frontera tiene a las autoridades buscando alternativas para alojarlos. Legisladores en California se están movilizando para habilitar centros de exhibición existentes como albergues de emergencia temporales para los menores no acompañados.
No es un lugar de detención, no es un cárcel.
Hilda Solís, presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles, dice que respondió al llamado de ayuda de la Casa Blanca. Y como hija de inmigrantes de Nicaragua y México, entiende el sacrificio de los padres y la urgencia de intentar llegar a Estados Unidos.
Vivieron en violencia, pobreza y muchas otras cosas negativas. Van a venir aquí a tener un futuro mejor.
El centro de exhibición Pomona Fairplex, 54 kilómetros al este de Los Ángeles, albergará a aproximadamente 2.500 niños entre 2 y 17 años. Otros 1.100 podrán refugiarse en el centro de convenciones de Long Beach, asegura el alcalde Robert García.
Nuestra ciudad tiene una larga historia de dar la bienvenida a refugiados e inmigrantes. Es una oportunidad para ayudar a los niños que realmente necesitan nuestro apoyo.
Los niños podrían estar llegando a estos centros en cuestión de días.
Funcionarios afirman que durante su estadía los niños recibirán refugio, servicios de salud y educación, hasta que los menores puedan reunirse con sus familias o se identifique a personas que puedan cuidarlos. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Las cortes de inmigración en Estados Unidos comienzan a sentir las repercusiones de la reciente ola de inmigrantes que cruzan la frontera sur de manera irregular. Arnaldo Rojas está con nosotros desde Houston. Arnaldo, ¿qué dicen los jueces al respecto?
Nivalice, dicen que es urgente un cambio en las políticas que tiene que ver con las cortes de inmigración. Advierten que no hay una solución única para este problema que los tiene sepultados bajo cientos de expedientes de los que dependen miles de vidas aquí en los Estados Unidos, pero que definitivamente algo tiene que hacerse.
Casi 2 años y medio es el promedio que están tardando los jueces de inmigración en Estados Unidos en adjudicar los casos, 2 veces más que el año anterior, según un análisis de la Universidad de Syracuse en Nueva York. Algunos casos pueden tardar hasta 5 años. De acuerdo con datos del gobierno, el rezago en los tribunales de inmigración casi se triplicó durante la era Trump, que le heredó al actual gobierno más de 1 millón de casos sin resolver.
Hay 1.300.000 casos pendientes con los jueces de inmigración y solo 500 y un poco más de jueces encargados. Entonces, si hacemos los cálculos, vemos que hay un problema. Hay insuficiencia de recursos.
Cada juez de inmigración tiene ante sí un promedio de 2.600 casos, según la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, un número que aumentó exponencialmente con las políticas migratorias del gobierno Trump, que entre otras cosas cambió las prioridades de deportación y ordenó la reapertura de miles de casos que ya habían sido cerrados. Por eso la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración urge independencia.
Francamente, se está utilizando de una manera muy politizada.
Solicitan la creación de una rama autónoma que no responda directamente a la administración de turno. Además de la contratación de más jueces, más inversión en presupuesto y revertir las políticas de deportación del gobierno anterior. Esta abogada de inmigración recuerda que cada caso pendiente es una vida.
Para las personas que están en este proceso, Arnaldo, es sumamente angustioso, hay incertidumbre. Ellos no saben cómo ellos van a terminar este caso. Y tener que prolongar esa ansiedad, esa angustia por más de 5 años es bastante traumatizante para ellos.
Mientras tanto, este lunes la prensa estadounidense reporta que el gobierno del presidente Biden estaría nominando a un antiguo crítico de las políticas migratorias de la era Trump como el nuevo comisionado del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza en la persona del actual jefe de policía de Tucson, Arizona, Chris Magnus. Divalicet.
Gracias, Arnaldo, por la información. Al volver, vacunación sobre ruedas en la ciudad de Nueva York.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Estados Unidos exigió mayor transparencia a China en la investigación sobre el origen del COVID-19. El Departamento de Estado considera que el manejo de China sobre los datos hizo que se perdiera el control del virus al comienzo de la pandemia. En vivo tenemos a José Pernalete y le preguntamos a quién corresponden estas declaraciones, José.
Sí. Se trata de las declaraciones del secretario del Departamento de Estado, Anthony Blinken, quien afirmó que de manera contundente el gobierno chino ha ocultado información que ha sido muy sensible y que hubiese podido contener mayor el control de parte de las autoridades de salud pública en el manejo de la pandemia al comienzo cuando se registró. Veamos el reporte.
Este fin de semana, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, acusó al gobierno de China de no manejar de manera oportuna los datos sobre la investigación del origen del COVID-19. A juicio del jefe de la diplomacia de Estados Unidos, la negativa de ese país asiático a aceptar la cooperación de expertos internacionales ayudó a empeorar la propagación del virus.
Creo que China sabe que en las primeras etapas del COVID no hizo lo que tenía que hacer, que era dar acceso en tiempo real a expertos internacionales para compartir información y ofrecer una verdadera transparencia.
Por otra parte, el equipo de respuesta especial de la Casa Blanca contra COVID-19 informó este lunes que hasta la fecha un 46% de los adultos estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el virus, acercando más el objetivo federal en cuanto a inmunizar a esta población específica.
Y a estas alturas de la próxima semana, todos los adultos de todo el país serán elegibles para su vacuna. Esto quiere decir que nunca ha habido un mejor momento que ahora para las personas mayores y aquellas elegibles para recibir sus vacunas. Hagan una cita hoy. Y si tiene a alguien en particular, una persona mayor que aún no ha recibido una vacuna, comuníquese con ella y vea qué ayuda necesita.
Los CDC indicaron que en las últimas 3 semanas se han distribuido casi 90 millones de dosis completas de vacunas en la nación.
Por otra parte, la Asociación de Pediatría Estadounidense ha advertido que ha habido un incremento de niños contagiados por COVID-19. En semanas monitoreadas durante el mes de marzo, entre una y otra, existe un incremento de aproximadamente 5.000 pacientes adicionales. Diva.
Gracias, José. Y seguimos con más información. En Nueva York, un bus se estrena como un centro de vacunación donde se aplican más de 100 dosis diariamente. Laura Sepúlveda lo visitó en Brooklyn.
En un sector de Brooklyn con población mayormente asiática, está ubicado este bus que seguirá rondando las calles de Nueva York para inmunizar al personal de restaurantes, uno de los sectores más impactados durante la pandemia. Cuenta Sean Feeney, cofundador de Restaurants Organizing Advocating Rebuilding, ROAR.
Hemos elegido la ubicación según donde se encuentra la mayor cantidad de restaurantes en nuestros 5 condados y también donde vive la mayor cantidad de trabajadores. Durante la primera semana, nuestra meta es de alrededor de 100 a 120 por día, meta a muy corto plazo, y queremos llegar a por lo menos 200 por día.
La expectativa de la iniciativa es lograr que los 500,000 trabajadores de restaurantes que hay en la ciudad puedan recibir su vacuna. Aunque este autobús lleva menos de una semana en las calles de la Gran Manzana, su nivel de ocupación ha sido bastante alto, por lo que las reservas de citas se podrán hacer solo semana a semana.
Muchas personas hacen línea tempranito a las 8 y pidiendo si pueden hacer la vacuna y siempre están felices de hacerla.
Es fácil. Nada te va a pasar, un poco de dolor, pero ya cuando estás vacunada vas a estar bien.
Voluntarios y comunidad celebran la iniciativa por igual.
Es genial, creo que es hermoso que todos se vacunen en el vecindario.
Nuevas citas están ahora disponibles para cuando la vacunación sobre ruedas llegue a nuevos puntos en Brooklyn y Manhattan. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Para mantener un control de quienes ya han sido inmunizados, los gobiernos y autoridades sanitarias expiden tarjetas de vacunación, pero como nos cuenta Adriana Arévalo, la venta clandestina de certificados ha hecho saltar las alarmas a nivel nacional.
Las personas que reciben la vacuna contra el COVID-19 en Estados Unidos reciben una tarjeta como esta. De acuerdo con el FBI, ya existe un mercado negro cibernético donde se están vendiendo tarjetas falsas. Los fiscales generales de más de 40 estados en este país han lanzado una campaña de información y difusión para advertir a la comunidad.
Los mercados en línea y las plataformas de redes sociales se utilizan para anunciar y vender estas tarjetas de vacunación del COVID-19 en blanco o tramitadas de manera fraudulenta. Y los estafadores son tan inteligentes que incluso copian el logotipo de los CDC.
Las autoridades creen que el objetivo de esta venta de tarjetas fraudulentas obedece a la oposición de algunas personas a recibir la vacuna, ya sea por razones políticas o por el fundado temor, dicen funcionarios, a los efectos de inocularse.
Son una amenaza para la salud de nuestras comunidades. También afectan nuestra capacidad de protegerlas del virus y podrían violar otras leyes estatales. Definitivamente transgreden la ley aquí en Nevada.
El fiscal de Nevada, Aaron Ford, asegura que desafortunadamente las víctimas más buscadas por este tipo de delincuentes que falsifican las tarjetas son de comunidades vulnerables, como la de inmigrantes y personas de la tercera edad.
La venta de estas tarjetas fraudulentas se realiza básicamente por internet y a través de redes sociales, y el FBI le sigue el rastro a todos aquellos que las distribuyen dentro y fuera de Estados Unidos y advierte que quienes las usen están quebrantando la ley y poniendo en peligro la integridad de la comunidad y por lo tanto serán penalizados. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
La pandemia del COVID-19 ha relegado la atención de muchas enfermedades, pero también servicios, los que en el caso de las mujeres son de vital importancia. Fabiola Chambi nos trae los detalles.
Las restricciones en los servicios de salud reproductiva durante la pandemia en 2020 tuvieron como consecuencia una tendencia al alza en los indicadores de mortalidad materna. Este es uno de los hallazgos del monitoreo La Salud Reproductiva es Vital, realizado en 9 países por el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro. La emergencia del COVID-19 desplazó el acceso a la atención perinatal, métodos anticonceptivos y aborto seguro. Así lo explica la abogada colombiana Sonia Ariza, que fue parte de esta investigación.
Países como Colombia o Argentina emitieron lineamientos para garantizar que estas prácticas de salud fueran provistas durante toda la emergencia sanitaria, y otros países como Ecuador, Perú o Bolivia no tuvieron ni siquiera estos lineamientos y entonces el acceso se vio severamente restringido.
Según la Organización Mundial de la Salud, entre el 88 y el 98% de las muertes maternas son evitables, pero también se necesita un mayor compromiso en la gestión de salud pública.
Desde Bolivia, la doctora Fuentina Ugarte se refiere a esta problemática.
La mortalidad materna ha aumentado y también como mortalidad misma ha aumentado de todos los servicios, ¿no es cierto? Lastimosamente nuestros centros de salud y nuestros centros hospitalarios son muy escasos.
La respuesta de los estados para garantizar estos servicios considerados esenciales para las mujeres es tema de constante reflexión, sostienen los expertos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En breve, los peruanos irán a segunda vuelta electoral y Ecuador ya tiene nuevo presidente.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos, pero sí es posible que el virus pueda acabar en los productos si alguien infectado tose o estornuda sobre ellos o si tiene el virus en sus manos y los toca. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. Por eso no es necesario cocinar los alimentos de forma diferente a lo que normalmente se hace. Lo sugerido es 145 Fahrenheit para cerdo, carne asada, filetes, chuletas y pescado, 160 para el huevo y la carne de res y 165 para aves, carne molida, guisos y sobras. Algunas personas piensan que sí, ya que los primeros casos fueron vinculados a un mercado de animales vivos en China. Sin embargo, no hay evidencia de que esto sea cierto. Según un artículo en la Revista Internacional de Higiene y Salud Ambiental, los principales síntomas han sido fiebre y aquellos relacionados con las vías respiratorias. Por lo tanto, el modo de transmisión debe ser respiratorio. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Los ecuatorianos optaron por el empresario Guillermo Lasso para gobernar durante los próximos 4 años. Néstor Aguilera informa desde Quito.
El empresario de derecha Guillermo Lasso alcanzó este domingo el 52,51% de los votos escrutados por el CNE en la elección presidencial. Una vez contabilizado hasta este mediodía, al menos el 99,1% de las actas. Su rival, el aspirante de izquierda Andrés Arauz, alcanzó el 47,49%. Entre ambos hubo un 4,82% de diferencia en una jornada que se llevó a cabo en medio de una relativa tranquilidad y una condición inédita a causa del avance del COVID. Tras consolidarse los resultados en el sistema informático del Consejo Electoral, la noche de este domingo el aspirante ganador habló de la construcción de un proyecto nacional. A continuación, una parte de lo que mencionó Guillermo Lasso y también su rival Andrés Arauz.
Que continúe escuchando a todos, porque este proyecto será de todos ustedes, de todos los ecuatorianos. Así como les pedí desde el fondo de mi corazón que nos apoyen con su voto, hoy les pido que me sigan acompañando, que sigamos logrando cosas juntos.
Este es un traspié electoral, pero de ninguna manera es una derrota política ni moral.
La toma de posesión de Lasso, quien este lunes visitó la tumba de sus padres en Guayaquil, deberá cumplirse el próximo 24 de mayo. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
En medio de una pandemia que no da tregua, Perú se prepara para una segunda ronda electoral. Desde el 2018, este país ha tenido 4 presidentes y ahora su población escogerá el próximo. Jair Díaz nos tiene el informe.
Los peruanos salieron a votar entre el miedo al COVID-19 y unos nuevos designios para el país inca. La lista, que tenía 18 candidatos presidenciales, generaba gran expectativa y, cumpliéndose lo anunciado por las encuestas, se llegó a la segunda vuelta entre las que se consideran extrema izquierda y derecha conservadora.
En un contexto donde el país enfrenta diversos desafíos de carácter económico, social, sanitario, así que nosotros estamos contemplando una eventual segunda vuelta.
Hemos organizado una elección en la peor de las circunstancias, con un país golpeado fuertemente por la pandemia, por la crisis económica y en plena transición política.
Según el Instituto de Estudios Peruanos, la intención de voto nunca había estado tan fragmentada en los últimos 20 años.
Hemos tenido 2-3 periodos nefastos con temas de corrupción,
pues con un presidente suicidado.
Y es que el cambio que esperan los peruanos se basa en la corrupción, ya que según la Universidad de Vanderbilt, en Estados Unidos, sus habitantes creen que la mitad o más de los políticos están involucrados en cohecho.
Parecen ratoncitos mirando por dónde picar a ver quién es el que gana.
La segunda vuelta se llevará a cabo el domingo 6 de junio. Él o la presidenta electa asumirá el cargo el 28 de julio. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
En minutos, la evolución humana en la visión de un matemático.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Uno de los físicos y mentes científicas más brillantes en el mundo habló con nuestro corresponsal Alonso Castillo, a quien le explicó el papel de la conciencia humana en la transformación del entorno.
¿Quiénes somos? ¿De dónde viene el universo? ¿Tenemos un propósito? Las preguntas que buscan el entendimiento se filtran en las redes neuronales del cerebro humano, que está formado de partículas que crean mundos, dijo Brian Greene, director del Centro de Física Teórica de la Universidad de Columbia.
La conciencia es un proceso físico milagroso. Es absolutamente sorprendente que las partículas puedan producir las sensaciones que sentimos, pero eso es todo lo que es. Son solo las leyes de la física actuando sobre las partículas de la materia.
El matemático destacó la importancia de ver nuestras vidas desde el desarrollo cosmológico.
Somos una configuración de partículas capaces de experimentar el mundo de la forma en que lo hacemos y pensamos en la ciencia, en la filosofía, en la moralidad, en la ética.
Nos recordó nuestro lugar en el universo, ya que como cualquier otro organismo, nos rigen las mismas leyes universales y estamos compuestos de lo mismo.
Nosotros como seres humanos sentimos una conciencia interior, sonidos y sensaciones, y somos capaces de contar con una voz interna dentro de nuestras cabezas a lo largo de nuestras vidas, en cierto sentido, narrando nuestras experiencias.
Todo desaparecerá, por lo que hay que celebrar la existencia, dijo el científico. Lo que me recordó lo que dijo la escritora Ana María Rabete. Nunca visites panteones ni llenes tumbas de flores. Llena de amor, corazones. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Dos tigres blancos de Bengala llegaron este fin de semana desde Buenos Aires, Argentina, hasta el Santuario de Animales Salvajes de Colorado, en Estados Unidos. Riano, un macho de 14 años, y Cleo, una hembra de 12, ahora pasarán el resto de sus vidas alejados de las jaulas como parte de un plan integral que lleva a animales enjaulados de zoológicos a reservas naturales en todo el mundo. Y con estas imágenes nos despedimos. Hasta una nueva emisión. Soy Diva Lizeth Cash.